Buenos días. Un mes más, la letra pequeña vuelve con muchas ganas para dedicar 50 minutos a los libros y a la literatura en todos sus aspectos.
Hablaremos con personas que a su manera vive la literatura desde distintos puntos de vista.
Con vosotros, la letra pequeña. Comenzamos con las últimas noticias relacionadas con nuestra universidad y con el poeta que le da nombre, porque se ha convocado el primer concurso de producciones audiovisuales sobre Miguel Hernández. Laura, cuéntanos de qué va.
Os explico. Los participantes deberán presentar un cortometraje que dure un máximo de 5 minutos y que deberá tratar sobre la vida o la obra del poeta de Orihuela. El formato, eso sí, será libre.
El plazo para presentar las obras terminará el próximo 31 de marzo. Así que los que aún no hayáis entregado vuestros proyectos, todavía podéis hacerlo. Recordad que el ganador podrá llevarse 500 euros.
Y no podemos olvidarnos del Festival Internacional de la Oralidad, que como cada año desde hace casi 20 se celebra en diferentes puntos de Elche Alicante y otras poblaciones de la provincia.
¿De qué va esto del Festival Internacional de la Oralidad? Bueno, pues aunque tenga un nombre tan rimbombante, se trata de algo muy sencillo: contar cuentos. En este festival se dan cita a contadores de historias de todo el mundo y nos traen relatos muy diferentes, para niños, para adultos, de terror, de aventuras.
El festival pretende ser una oportunidad para acercarse a otras culturas a través de sus tradiciones y leyendas. Narradores de países como México, Venezuela, Argentina o Congo comparten en nuestra tierra las enseñanzas que desde muy niños les dejaron los cuentos.
Este festival cuenta con el apoyo de la Universidad de Alicante y también de la propia UMH, además de otros espacios como la FNAC de Alicante o el bar Jazzbury. Si queréis consultar toda la programación del festival, podéis hacerlo en la web fioelche.wordpress.com.
Otra de las noticias más relevantes es la nueva edición de La Senda del Poeta los días 25, 26 y 27 de marzo.
Por si alguien todavía no lo sabe, aunque estudiando en la UMH es complicado, se trata de una marcha popular por la senda del poeta que pasa por los lugares ligados al escritor oriolano. Este recorrido, de un total de 70 kilómetros, comienza en la Casa Museo del Autor en Orihuela y termina en el cementerio de Alicante, donde está enterrado.
Un largo paseo por los lugares relacionados con la vida y la obra del poeta. La caminata se realiza en tres etapas. La primera, de Orihuela a Albatera, un total de 20 kilómetros. La segunda transcurre entre Albatera y Elche, que suma 28 kilómetros. Y la tercera y última etapa desde la Universidad Miguel Hernández y termina en el cementerio de Elche, un recorrido de 22 kilómetros.
Los participantes podrán asistir a diversos actos culturales, poesía, teatro y música, una gran experiencia que no puedes perderte.
Desde La Letra Pequeña os animamos a participar y os mantendremos informados de lo que ocurre en esta nueva edición de La Senda del Poeta.
Bueno, se nos ha colado antes, hemos dicho que la senda del poeta terminaba en el cementerio de Elche. termina en el cementerio de Alicante, que es donde está enterrado el poeta, ¿vale? Donde tenemos la tumba y creo que también hay un buzón para enviarle cartas a Miguel Hernández. Y bueno, cambiamos ahora de asunto, aclarado esto, porque la perfopoeta Siracusa Bravo Guerrero estuvo hablando con nosotras antes de su recital en Elche el pasado día 10 de marzo. Siracusa actuó en Artería Café dentro del Festival de Poesía No Somos Tan Raros.
Nacida en Sevilla en el 83, Siracusa ha publicado con la editorial Cangrejo Pistolero su poemario Indigesta. Indigesta es también el seudónimo que utiliza para publicar su obra y actuar en diversos recitales. La propia autora nos explica el porqué de este nombre.
Lo de Indigesta es que soy yo. En mi vida, yo llevo escribiendo desde que era muy pequeña. De hecho, este libro que publicaron no es el primero que yo tengo escrito, con el que he acabado, creo que van ocho poemarios escritos, más algunos relatos cortos, algunos... Son como reflexiones así en prosa poética y cosillas así. Tengo también haiku, tengo un montón de cosas. Pero este es el primero que me publicaron y era el primero que yo quería sacar.
La poesía de Indigesta es dura, cruda y violenta. Nos asalta mientras leemos como un puñetazo en el ojo. Pero si asistimos a un recital, recibimos un golpe directo al estómago y allí se queda el puño cerrado, agarrando nuestras vísceras y retorciéndolas.
Siracusa nos provoca una indigestión con palabras y gestos que no esperábamos y que pueden gustar o no, pero siempre impactan. La poesía en la calle o en un bar tiene primero que llamar la atención del público.
En un bar, si tú recitas algo muy íntimo, flojito, así como muy suave, muy embelesante, de dulce, no encajas con la gente que está bebiendo cerveza, que está aquí, que viene a tomarse una copa, que ni siquiera sabía que iba a haber un recital. Entonces yo lo que hago es usar mis poemas, que son de más fuertes, más crudos, más crueles, más violentos, para impactar y que la gente se quede a agarrar la mesa y que no pueda ni beber un trago.
En No Somos Tan Raros, Siracusa actuó con su recital sobre Diosis. Presentó los elementos que contiene su kit de supervivencia y o recuperación rápida contra los desengaños amorosos. Podría parecer que toda su poesía gira en torno a la rabia, la frustración y los deseos de venganza que provocan algunas rupturas sentimentales. Pero de lo que realmente nos quiere hablar Siracusa es del amor, en todas sus formas.
Pero yo escribo en amor y en odio, yo escribo de en todos los aspectos, me inspira todo. Y sobre todo cuando estoy o muy enamorada o muy desenamorada, ¿vale? Los dos extremos son los que más me inspiran, porque es cuando sentimentalmente estás más activa, ¿sabes? O estás muy triste y echa polvo, o estás súper feliz, súper enamorada, creativa, y ¡buah! Te quieres comer el mundo, ¿vale? Entonces los dos aspectos te inspiran muchísimo, por lo menos a mí.
Sobre Odiosis no es un recital al uso. No se trata solo de leer los poemas con una determinada entonación, sino de interpretarlos, jugando con otras disciplinas artísticas para que lleguen al público con más claridad y más fuerza. Es lo que se conoce como perfopoesía.
Yo creo que todos los poetas, todos y absolutamente todos, deberían de ser perfopoetas. ¿Por qué? Porque ser perfopoeta no es lo mismo que ser performer, ¿vale? Tú no tienes por qué hacer un show ni por qué montarte aquí el chiringuito. Al contrario, en la antigua Grecia y toda la antigüedad, los clásicos hacían perforecitales, lo que pasa que no se llamaba así. Lo que hacían era usar tu voz, tus gestos y cómo proyectar la voz, una actitud ante el público, que captarlos tanto con la entonación, la melodía, el cambio de tono, las pausas, sobre todo las pausas, los silencios, un montón de cosas que son elementos también de que todo poeta debería de tener en sus recitales.
Perfopoesía es también el nombre de un festival de poesía escénica que se celebra en Sevilla y del que Siracusa Bravo es colaboradora. Otro de sus principales impulsores es Antonio García Villarán, conocido como Cangrejo Pistolero, que también actuará en Elche el próximo sábado 26 de marzo. Siracusa nos explica cuál es la filosofía del festival y de estos perfopoetas.
De la editorial que me ha publicado a mí, Cangrejo Pistolero Ediciones, somos como una serie de poetas cada vez más que nos estamos uniendo no era eso lo que yo buscaba. Y hace 5 años y medio por ahí me encontré con los del cangrejo por medio de otro proyecto de cultura y me gustó lo que hacían. Y digo, joder, que esto es justamente lo que yo quiero, es hacer llegar la poesía a todos los públicos, a la gente del pueblo, no solo a filólogos y a poetas, sino a todo el mundo.
Hacer llegar la poesía a todo el mundo es también el objetivo de No Somos Tan Raros. A los que todavía no os hayáis dejado caer por alguno de los subrecitales o perforrecitales, os aconsejamos que no os perdáis el siguiente.
Esta misma tarde, a las 5:30, la poeta Gracia Iglesias ofrecerá un recital poético en un autobús. La entrada a este espectáculo es, obviamente, con un billete de autobús, en concreto de la línea G, que saldrá desde la parada de Doctor Caro en el centro de Elche. Nos vemos allí.
Y retomando a Miguel Hernández, ya sabéis que siempre es protagonista en la letra pequeña. ¿Y quién mejor para hablarnos de la figura del poeta que su principal biógrafo, José Luis Ferris? Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, muy buenos días. Si te parece, antes voy a introducir un poco las obras que tienes publicadas acerca de Miguel Hernández. A ver si no me equivoco, tenemos... quizá la obra más reciente, que sería Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta. En literatura infantil también hay una aproximación a la obra del poeta de Orihuela, mi primer libro sobre Miguel Hernández y Miguel Hernández, pastor de sueños. Y bueno, además te has encargado de las ediciones críticas de varias antologías de Miguel Hernández. ¿Es correcto todo hasta aquí?
Sí, bueno, faltaría un libro que salió hace un mes, que se llama El diario de Miguel, que es para adolescentes, para acercarles a la figura y a la generación del 27, a los estudiantes.
Pues tomamos nota.
Bueno, además de por ser un poeta alicantino, ¿qué fue lo que le atrajo de Miguel Hernández para decidirse a ser su biógrafo?
Bueno, yo era un simple lector de Miguel Hernández, como tantos, y a partir del año 99 me encargaron a hacer una antología de su poesía para la editorial Espasacalpe. Ahí fue cuando trabajé bastante la figura y la obra. Un año después escribí una novela sobre la figura de Miguel Hernández, completamente dentro de la ficción, se llamaba El amor y la nada, y luego me hicieron el encargo más importante, que es la biografía del poeta, que no había en ese momento una biografía en el mercado que pusiera al día a los lectores respecto a todo lo que se había investigado nuevo sobre el poeta, que salió en el 2002 y que ahora ha salido en el 2010 en una edición ampliada y revisada. Eso fue, pero vamos, hubo muchas cosas que me sedujeron del poeta, ¿no? Sobre todo la obra que llama la atención en medio de la obra de los demás. Es una obra distinta por una serie de razones que comentaremos, y sobre todo la vida de Miguel Hernández, ¿no? Me parece una carrera de fondo que cualquier otro corredor necesita, pues, muchísimos kilómetros y muchísimo tiempo para hacer ese recorrido, y Miguel lo hizo solo en 8 años de producción.
¿Y cómo fue el proceso de documentación para elaborar la biografía de Miguel Hernández?
Bueno, pues con mucha paciencia, mucha dedicación, prácticamente leer todo lo que se había escrito sobre el poeta hasta esa fecha, buscar debajo de la alfombra sobre aquello que no se había contado o se había contado mal, hablar con testigos que quedaban vivos de aquella época, y tener en cuenta testimonios que nunca se habían tenido en cuenta, que se habían despreciado porque consideraban que la persona que contaba aquello no era una persona de fiar, y sin embargo ha sido fundamental, por ejemplo, un personaje como Ramón Pérez Álvarez, que conoció a Miguel desde niño y que había escrito una vida en sus apuntes, en sus notas, prácticamente desconocidas. Toda una vida de Miguel al margen de la conocida, ¿no? Y los testimonios de Ramón Pérez Álvarez fueron determinantes.
¿Podríamos decir que estos testimonios han sido los documentos de más valor que te has encontrado?
Por lo menos ha sido una mirada distinta. Todos miraban a Miguel Hernández con los mismos ojos que se venía mirando desde décadas, con los tópicos de siempre: poeta, pastor, cabrero, autodidacta, pobre, etcétera, etcétera. Y luego te encuentras con figuras como Ramón Pérez Álvarez, que te abre los ojos y te da otra visión, ¿no? Contrastas visiones y te das cuenta de quién tiene razón, quién no, por qué razones habría que estudiar a Miguel de otra manera. Yo creo que sí, que testimonios de estos a mí por lo menos me abrieron mucho los ojos.
¿Y cuáles podríamos decir que han sido los principales hitos en la recuperación de la memoria del poeta, sobre todo en torno al centenario que celebramos el año pasado?
Ya se había dicho muchísimo, ¿no? El centenario ha sido quizá la puntilla para... No para que, para decir nada nuevo de modo categórico, pero sí que para asentar todo lo que se había aportado nuevo. Entonces, hombre, los hitos, la reivindicación de un poeta que para algunos críticos y para lectores, incluso para profesores de literatura, no era un poeta de excesiva categoría, era un poeta mediocre, quizá porque no habían leído su obra como se debía, y yo creo que ha servido para demostrar por qué Miguel Hernández es una figura determinante en la historia de la literatura española, sobre todo en el momento en que hay que hacer una literatura de compromiso en la Guerra Civil y que ninguno de sus contemporáneos es capaz de hacerla como es debido. Porque los grandes poetas que hacían una maravillosa poesía lírica, a la hora de hacer una poesía comprometida, fallaron. Se pensaban que para que el pueblo les entendiera tenían que bajar el listón del arte y de la calidad y de la conquista que habían hecho y hacer una poesía para estúpidos. Y Miguel Hernández supo combinar la gran poesía con la conexión perfecta con el pueblo. Y esa fórmula en España la consigue Miguel Hernández.
Bueno, en nuestra sección de noticias hemos comentado que se va a celebrar la nueva edición de La Senda del Poeta. ¿Ha participado en el evento algún año?
Pues casi todos los que he podido. De hecho, se creó un premio en el año 2002, que era el premio al senderista del año, y que se lo daban a las figuras que habían aportado algo a la vida de Miguel Hernández, desde la investigación, desde la dedicación, y yo, como lo había hecho tiempo atrás, el año 2002, a raíz de la publicación del libro, pues me nombraron senderista del año. Fue el primer caso en esto, ¿no? Sí he estado ahí, sí no he podido estar todos los días porque me ha pillado de viaje, me he incorporado al final y siempre en el cementerio he cerrado la intervención y el ciclo y toda la senda con unas palabras, un recital o algo en el propio cementerio al acabar todo el camino, ¿no?
¿Y cómo calificaría la experiencia?
Bueno, riquísima. Al principio éramos muy pocos y ahora ya son miles los que arrancan con lo de la senda, ¿no? Y es una experiencia humana en todos los sentidos, porque es una prueba, es una auténtica prueba de resistencia. Ya no física por lo que son 70 kilómetros a pie, sino porque tienes que pillar lluvias, temporales, como ha pasado muchas veces. Y bueno, y llegar, ¿no? Llegar. Pero bueno, ahí conoces a gente que no conoces de nada, que viene de Canadá, que viene de Rusia, que viene de Finlandia, y que luego año tras año te vuelves a encontrar, ¿no? Ves como la figura de Miguel Hernández imanta gente de todas partes, y es una experiencia verdaderamente rica.
Y bueno, ahora nos gustaría que recitaras algunos versos de Miguel Hernández.
Son tantos que no sabría. Yo a veces recurro a un poema que fue el primero que leí de Miguel Hernández cuando tenía 13 años en un festival del colegio y casi nos llevan a la comisaría después por haber leído a Miguel Hernández en un teatro. Pero creo que es un poema que simboliza y que resume lo que he dicho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo es posible que un poeta escriba un poema en plena guerra y que con tanta figura literaria, tanta metáfora y tanta retórica conecte perfectamente con sus compañeros, ¿no? Con los milicianos, que se hicieron copia rápidamente de este poema y que se propagó por todo el país, la canción del esposo soldado? He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco, como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las balas, ansiado por el plomo. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios indomables. Y ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre, gastados por los besos.
Bueno, pues supongo que este poema del que ahora podemos disfrutar y que se puede recitar en la radio, quizá en el momento en que comentabas antes que tuviste que recitarlo, fue un poco delicado, un poco complicado por la situación política. Bueno, hemos estado hablando de toda la parte de bio como biógrafo de Miguel Hernández, toda la obra como biógrafo de Miguel Hernández, pero también nos gustaría, ya que te tenemos aquí, que nos comentaras un poco acerca de tu faceta como novelista, qué proyectos tienes en mente.
Bueno, todavía estoy dando vueltas con la novela que publiqué el año pasado, El sueño de Whitman, que me ha llevado a bastantes sitios, a ferias de libro y actos, y al club del lector, que eso es una cosa que está funcionando mucho en muchas ciudades, y tienes la posibilidad de conocer al grupo de lectores que ha puesto como deberes para ese mes tu libro, ¿no? Y conocerlos en persona y que cada uno te cuente su punto de vista. Ahora estoy con un proyecto tranquilo, no es muy urgente, de una nueva novela que estoy perfilando. Pero en medio tengo otros proyectos también que tengo que terminar, de ensayos y eso. Y sí que me apetece meterme dentro otra vez de esa especie de habitáculo y de mundo aparte que es una novela en la que estás viviendo, aunque estés haciendo otras cosas, estés trabajando, pero volver a la novela cuando tienes el rato es como meterte en un sitio y vivir durante el tiempo que dure la novela en un mundo que tú has creado, ¿no? Espero que en unos meses pueda meterme ya de lleno con esa novela.
Pues la esperamos.
Bueno, pues muchas gracias por colaborar en nuestro programa y bueno, está invitado siempre que quiera.
Un placer, un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
En este programa hemos reservado un espacio para todos esos rincones de internet dedicados a la literatura. Blogs, webs, redes sociales, en muchos puntos de la red encontramos referencias a libros clave o espacios donde enseñar una parte de nuestra creatividad por medio de la palabra escrita.
Un buen ejemplo de ello es megustaescribir.com, una red social creada y desarrollada por la editorial Random House Mondadori. La web pretende ser un punto de encuentro de escritores noveles, editores y aficionados a la literatura que se registran en la página y comparten noticias, textos y proyectos a través de una red de blogs. Se trata de un experimento interesante que permite poner en común nuevas ideas con los lectores y conocer nuevos autores antes incluso de que editen sus libros.
Navegando por internet, también descubrimos el blog de un programa de radio muy similar a La Letra Pequeña. Se llama Llegir en Cas d'Incendi, se emite en catalán y en su blog, además de tener acceso a los programas en formato podcast, también encontramos reseñas de libros, resúmenes de las novedades editoriales y entrevistas con autores. El blog hace especial hincapié en presentarnos libros que también hayan sido publicados en catalán, para dar a conocer tanto los títulos escritos en esta lengua como los que ya han sido traducidos.
Y siguiendo con la crítica literaria, la web elplacerdelalectura.com se actualiza diariamente con una sinopsis de alguno de los libros de más reciente publicación. Novela, poesía, ensayo, diferentes géneros caben en esta página, que ya cuenta con más de 96.000 seguidores en Facebook.
Otro blog donde podréis encontrar reseñas de diferentes autores y grandes obras es La tormenta en un vaso. blogspot.com. Es un espacio que lleva funcionando desde 2006, un lugar de entretenimiento y aprendizaje sobre diferentes autores y sus novelas ejemplares.
Si queréis estar en completa actualidad en el mundo editorial y literario, no tenéis más que entrar en el portal librosylibretas.com, un lugar donde se pueden encontrar las noticias más novedosas que engloba la literatura. Libros, novelas, premios, autores, eventos, relatos, frases.
Y si eres de esos que lees junto al fuego en invierno y bajo la sombra de un árbol en verano, este blog es tu espacio. alcalordeloslibros.blogspot.com. En cada entrada se publica la reseña de un libro y las frases más destacadas. Además, se añade la contraportada y portada. Con más de 114 seguidores, el público que lo visita es mayoritariamente americano. Temas como la amistad, el amor, la intriga, la soledad y la superación son algunas de las características que se tratan. Autores como Ana Gabalda, Jimmy Liao, John Boyne y María Dueñas aportan los tintes necesarios para viajar al mundo de las palabras.
Hemos llegado a la sección Libros de Cine y hoy queríamos hablaros de una novela que resultó un éxito de ventas y que en 2007 fue llevada a las pantallas respetando el mismo título, Seda.
Comencemos por el libro. Se publicó en 1996 y se trata de una de las obras más famosas del escritor italiano Alessandro Barrico. Su propio autor presentó la primera edición de Seda de la siguiente manera.
Se podría decir que es una historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores, que se sabe muy bien lo que son, pero que no tienen un nombre exacto que los designe. Y en todo caso, ese nombre no es amor.
No hay mucho más que añadir. Quizá lo mejor sea aclarar que se trata de una historia decimonónica. Lo justo para que nadie se espere aviones, lavadoras o psicoanalistas. No los hay. Quizá en otra ocasión.
Aunque a primera vista no lo parezca, esta presentación ya nos da muchas pistas sobre la historia que se narra en el libro. Es una historia de amor, pero también de ternura, de erotismo y de melancolía.
Es también una historia sobre la rutina y cómo muchas veces cuando nos salimos de la monotonía, nuestra vida cambia para no volver a ser la misma. Es una historia atípica que acaba sorprendiendo, pero lo que más sorprende es la manera de contarla.
De pronto, sin moverse lo más mínimo, aquella muchacha abrió los ojos. Hervé Joncourt no dejó de hablar, pero bajó la mirada instintivamente hacia ella, y lo que vio, sin dejar de hablar, fue que aquellos ojos no tenían sesgo oriental, y que se hallaban dirigidos, con una intensidad desconcertante, hacia él, como si desde el inicio no hubieran hecho otra cosa por debajo de los párpados. Hervé Joncourt dirigió la mirada a otra parte con toda la naturalidad de que fue capaz, intentando continuar su relato sin que nada en su voz pareciera diferente. Se interrumpió solo cuando sus ojos repararon en la taza de té posada en el suelo frente a él. La cogió con una mano, la llevó hasta los labios y bebió lentamente. Reemprendió su relato, mientras la posaba de nuevo frente a sí.
Seda no es uno de esos textos farragosos recargados de adjetivos y pedantería. Las palabras que se usan son las mínimas posibles, para tratar de decir lo máximo con muy poco. No hay profundas introspecciones de los personajes, sino que muchas veces, con la descripción de un paisaje, el lector ya se hace una idea de cuál es el estado de ánimo de los protagonistas, en qué piensan que les atormenta.
Así, Seda se convierte en una novela corta, leve, sutil, tan sencilla y breve que se lee en una sentada. Las frases son cortas y las palabras son las justas, como si de un haiku se tratara. Porque en esta historia, reducida a la esencia, todo sabe a poesía. Y además queríamos hablaros de la adaptación al cine de esta novela, aunque nos han comentado antes Tere que el autor, Alessandro Barrico, rechaza el término de novela para referirse a Seda. Y bueno, ¿qué podéis comentarnos sobre la película, sobre Seda también, tiene el mismo título?
La película, la verdad es que es bastante asombrosa. Refleja muy bien el espíritu del libro. Juega mucho con los silencios, es decir, hace mucho imágenes en las que se ven los paisajes de Japón, se ven los paisajes por donde va viajando y realmente no hay nadie que esté hablando ni contándote lo que pasa. Simplemente con la imagen va llevándote la película hacia el desarrollo de la historia.
Sí, bueno, en realidad es eso. Es una película, bueno, dura 1:43, no es muy larga.
Una hora y 43. ¿No?
Exacto.
Si no, sí que no es nada larga.
Y bueno, en realidad lo que dice Teresa, diálogos hay muy poco y los que hay son frases muy cortas, que también eso es, el libro es igual, frases muy cortas. Uh-huh. Y bueno, la imagen habla por sí misma porque vemos los paisajes, el contraste entre la tranquilidad, la familiaridad del pueblo de Francia, de donde es el autor, el protagonista, perdón, y luego ya la frialdad, la dureza de los paisajes de Japón, también la vida que se lleva allí. Entonces también es un contraste, pero está muy bien reflejada por eso, porque las imágenes hablan por sí mismas y la voz del propio protagonista te sitúa en la historia.
Es similar a lo que comentábamos antes, de que muchas veces no hace falta que el personaje reflexione y haga como un monólogo interno sobre sus estados de ánimo, sus sentimientos, sino que con la descripción del paisaje en el libro, con cómo está viendo ese paisaje el protagonista, ya sabes cómo se está sintiendo, ¿no? Y son a lo mejor de pequeños detalles, antes veíamos lo de la taza de té o tal, y aparece como que la película hace como, también se centra en esos detalles, ¿no? Y
sí.
Lo que comentabais de los silencios, que equivale a las pausas entre las frases cortas del libro. ¿Se os hizo lenta la película?
La verdad es que no, porque como también es tan corta, es decir, además eso huye un poco de las películas de hora y media, dos horas que estamos acostumbrados ahora. Refleja mucho el espíritu del libro de la brevedad, de no recargar excesivamente con cosas que no son necesarias. Y otra cosa que es muy curiosa es lo que ya hemos comentado, es la carencia de lo que es diálogo. El diálogo en la película es muy corto, sobre todo el hilo argumental lo lleva la voz en off, el narrador, y las imágenes, que es algo curioso que no, que huye del típico estilo de Hollywood de película de diálogos, y es algo que llama mucho la atención de esta película.
Sí, yo opino lo mismo que Teresa. Bueno, es un libro que no se hace nada pesado ni lento, al contrario, las imágenes, la voz en off, no sé, es una historia que a mí me gustó bastante. Y en relación con el libro y el diálogo que has leído, la imagen de la película es exactamente igual. Yo creo que el libro la película se ciñe bastante al libro. Y es eso, el autor en el libro lo transmite mediante palabras y en cambio en la película son mediante imágenes. Las palabras, o sea, apenas, como mucho, pues la voz en off del protagonista.
Sí, quizá haya poco diálogo también en el libro, o sea, en la película, porque en el libro tampoco lo hay. Las frases que dicen los personajes son las justas, las mínimas, las imprescindibles, y eso hace que cada frase tenga como mucha más carga de significado, ¿no? Hay un momento en que él vuelve a ver a su mujer, a la que le está esperando en Francia, y ella le dice que pensaba que estaba muerto, y le dice, estos últimos días estabas muerto y no quedaba nada hermoso en el mundo. Y bueno, ahí termina el capítulo, porque los capítulos son como muy cortos, muy breves, y normalmente te dejan con una frase que, bueno, hay corta de golpe, ¿no? Y entonces como que te invita a que reflexiones antes de empezar el siguiente capítulo. Y realmente se hace muy fluido leerlo.
En la peli también está esa frase, y es una escena muy, muy bonita, cuando él llega de Japón, del viaje. Además, también refleja un poco, yo creo que también la escasez de diálogo refleja un poco el propio espíritu del libro. Es un hombre francés que está viajando a Japón y que el conocimiento del idioma pues va aprendiendo, pero al principio tiene poco. Y también un poco refleja muy bien la situación histórica en la que Japón era un imperio completamente cerrado y en la que no entraba. Es decir, no, de hecho, el porqué del viaje es ese justo, que en Japón no dejaban entrar extranjeros, y él hace el viaje un poco de incógnito, y refleja eso también, refleja muy bien eso, el problema que había con Japón, que estaba completamente cerrado, y toda esa situación histórica. También ocurre lo mismo con Francia, hay un momento en el que menciona el Titanic, que también son datos que están bastante bien ambientados, no sé, en el libro. Sí, también es así.
Sin lavadoras y sin psicoanalistas, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿película la consideráis recomendable?
Sí, obviamente es una historia de amor muy bonita, en palabras mayúsculas, en letras mayúsculas, porque no solo es el amor en sentido mezcla las dos partes, es decir, desde el amor de una persona a la que quieres hasta el amor de, en un momento dado, alguien que ves y te enamoras a primera vista. Es una historia muy bonita.
Sí, además hace un contraste entre la sociedad que se vive en Francia, muy tranquila, muy pacífica, y el contraste de Japón, que es un país cerrado en cuanto al comercio. Y bueno, yo sí que la veo que es bastante recomendable y es una de las películas mejores adaptadas en cuanto a su novela.
Bueno, pues con esta recomendación de tanto de la película como del libro, que sumo yo también, dejamos aquí la sección de libros de cine y os recordamos que a través del blog podéis proponernos la siguiente película y libro del que queráis que hablemos.
Entre las cuatro paredes del edificio Azabares, cada día pasan cientos de personas. Las prisas, la ilusión, los nervios, el cansancio, las sonrisas y el agobio son algunas de las características que se cuecen entre los futuros periodistas que se forman aquí.
Y si pasamos por delante de la cafetería de Azabares, siempre podremos encontrar a un alumno de tercero de periodismo que sigue activamente el curso de los años y que día a día va metiéndose más en el mundo profesional de la comunicación. Es una persona bastante polifacética, ya lo vais a ver enseguida. Siempre podemos contar con él, incluso en esos días agobiantes y estresantes como hoy, llenos de cosas por hacer.
Juan Luis Estrada, Juan Lu para los amigos, es este alumno que participa como director en la radio UMH en el programa Entre Amigos. Además, escribe en su blog personal, hablemosdelliberalismo.blogspot.com. Actualmente está preparando la versión videoblog y escribe en un diario de ámbito comarcal llamado Ara Multimedia.
Buenos días, Juanlu.
Buenos días.
Para empezar, queríamos hacerte unas preguntas sobre tus referencias y estilos a seguir en el mundo de la literatura. ¿Cuáles son tus poetas favoritos?
Bueno, pues a mí realmente lo que más me gusta es la corriente romántica, sobre todo Bécquer, que es mi autor de cabecera, tanto en verso como en prosa. Y también me gusta Espronceda, aunque de este periodo tampoco puedo descartar a Larra, la forma en la que escribe, que es una influencia para todos los periodistas. Luego también tiro un poco por el realismo, un poquito de Rubén Darío, y también me gustan autores más clásicos. Quevedo es de mis favoritos y también, cambiando radicalmente de tercio, pues me gusta Juan Ruiz. Y bueno, por último también me gustaría destacar, aunque no sea poesía como tal, las fábulas de Iriarte y Samaniego, que bueno, con 20 años aún sigo aprendiendo de ellas.
¿Qué tipo de poesía te gusta leer?
Lo que más me gusta es Bécquer. El estilo y cómo fue afectando la vida a su obra es el tipo de poesía que me gusta. La que plasma sentimientos de verdad. Poesía en la que no sabes si la relación es autor-poesía o poesía-autor.
¿Puedes explicar un poco eso de la relación entre autor-poesía y poesía-autor?
No sé, es como que no sabes si es el autor que está escribiendo su poesía o es la poesía lo que hace que el autor sea así. No sé explicarlo, pero es que no sabes realmente si es el autor que escribe la poesía o es la influencia de la poesía la que afecta al autor. No sé cómo explicarlo, pero vamos.
Como si el autor fuera un instrumento para canalizar la poesía.
Exacto, gracias.
Bueno.
Gracias.
¿Y desde cuándo llevas escribiendo?
De pequeño yo era de los que salía del colegio, me iba al parque a jugar un rato con los amigos y cuando llegaba a casa me encerraba en mi cuarto hasta la hora de dormir y me ponía a hacer los deberes enseguida para cuando acababa ponerme a escribir, a leer o a hacer crucigramas o tontear en general. O sea, tocar, escribir, moverme. Que yo recuerdo a mí mismo el texto más joven que se puede calificar como texto, lo haría con unos 8 o 9 años o así.
¿Y has presentado alguno de esos textos en algún concurso de relato o algo parecido?
He estado muy tentado muchas veces, pero al final siempre he acabado escribiéndolo en el blog o guardándomelo para mí, porque tampoco, no sé, a veces son cosas tan personales que tampoco quiero que se conozca.
Uh-huh. A veces hay que sacarlas del armario también, o sacarlas
sí, bueno,
del cajón.
Pero son cosas demasiado personales.
Sabemos que ahora estás más centrado en el tema de los ensayos. ¿Por qué ese género?
Bueno, me he centrado en los ensayos por el tema del blog, donde suelo escribir sobre política, economía y sociedad. Y he abandonado un poco la poesía o el relato en pro de la cruzada esta que tengo, por decirlo de alguna forma, por mostrar la política de forma sencilla para todos los públicos, podríamos decir. Supongo que será eso, la vena de profesor que tengo dentro, que me hubiese gustado hacer, estudiar para profesor o para psicólogo, o yo qué sé, mil cosas que a uno le gusta hacer. Es un género eso que me permite que la gente a la que realmente le interesa de qué hablas, que pueda reflexionar sobre ello, aprenda y que se interese un poquito más. Así que en el fondo creo que es uno de los géneros más sacrificados, por ejemplo, por el tiempo que necesitas para documentarte, pero también uno de los más agradecidos, porque consigues que la gente aprenda, descubra cosas nuevas y que abra un poco su mente, que piense, y eso nunca está de más.
Bueno, y en este blog de Hablemos de Liberalismo, que podríamos calificar a lo mejor como divulgación de política, de economía, ¿hay algún motivo en especial por el que decidieras ponerte a escribir sobre ese tema?
Pues sí, porque iba escribiendo, bueno, ¿sobre el blog te refieres?
Sí.
Sí, es porque ya escribía sobre eso y digo, pues eso es una cosa que sí me digo, voy a publicar, voy a probar y pues no sé, parece que el experimento está yendo más o menos bien.
Y además de los ensayos, ¿qué tipo de géneros sueles escribir?
Pues me gusta la poesía, pero no a lo mejor la poesía tan medida, tan métrica. A lo mejor me gusta más una poesía por influencia un poco a lo mejor del rap también, que me gusta bastante. Una poesía que suene bien al oído. A lo mejor no está medida, no está clavado, pero al escucharlo suena bonito, no sé, una mezcla entre poesía y canción. Y bueno, también escribo algún relato cuando la poesía se me queda larga. Pero vamos, suele ser más espontáneo y que me va mucho por rachas, porque no es lo mismo buscar un tema para hacer un ensayo que inspiración para un poema, que no te viene así porque sí. Pero muchas veces me vienen ideas en mitad de la noche y me despierto con algo en la cabeza y me pongo a escribir.
¿Y cuáles son tus referencias a la hora de escribir?
Pues los autores que he dicho antes, sobre todo, y eso.
Bueno, retomando a lo que has dicho antes de que a veces por la noche te levantas y sueles escribir alguna idea que te viene, cuéntanos alguna anécdota sobre esas noches de persistente diálogo entre la mente y el sueño.
Bueno, pues muchas veces a lo mejor, no sé, me despierto de golpe y tengo una idea en la cabeza, o a lo mejor algo, una rima o algo, un pareado o algo con lo que me... Y digo, pues me gustaría trabajar sobre ello, pero claro, tengo la de la... donde dejo las gafas, una libretita con un boli para apuntarme todas esas cosas que te vienen por la noche, porque luego si... Bueno, supongo que vosotros lo sabéis también, si te duermes por la mañana y dices, ¡ay, qué había pensado! Y luego no te acuerdas, o sea, lo tengo ya apuntadito y luego trabajo sobre ello muchas veces.
Es un buen consejo ese, de tener la libreta.
Sí, sí, la libretita hay que tenerla.
Dicen que muchas veces también sirve como para apuntar los sueños que has tenido, ¿no? Y reflexionar luego sobre ellos, pero no pensaba que también para esos ramalazos de inspiración nocturna. Y bueno, hemos hablado antes de autores, nos has hablado sobre todo de los poetas. ¿Autores en prosa o bien sea tanto en literatura como en ensayo? Uh-huh. Que te inspiren, que realmente te apoyes en ellos.
Hombre, pues sobre todo para escribir ensayo me apoyo mucho de los grandes liberales, sobre todo, bueno, los clásicos o los contemporáneos, y la mayoría son periodistas. Pero vamos, al leer la noticia sin querer te empapas y a la vez intento leer todo lo que puedo sobre liberalismo, libertarianismo, capitalismo, socialismo, anarquismo y demás corrientes de pensamiento con las que puedo trabajar tanto a favor como en contra, por decirlo de alguna forma, y eso. Y a la hora de la poesía, pues, es como, aún no he dicho Becker, ¿no?
No, creo que todavía no. Pero bueno, algún columnista de cabecera, así que te venga a la cabeza.
Columnista como tal, no sé, a lo mejor una línea editorial de algún diario. Tampoco tengo, no sé.
No te mojas.
No, vale. No prefiero no mojarme.
Y a la hora de leer...
Quien lea mi blog, perdona, quien lea no mi blog nada. Ya verá en qué me mojo. No.
Y a la hora de leer, ¿qué tipo de escritos te gusta seguir?
Bueno, pues sobre todo lo que ya he dicho, pero también me gustan los libros de historia, de cultura general, un poquito de filosofía. Tengo varias colecciones de lo mejor de este siglo, lo mejor de literatura española y eso. Y poco a poco me la voy comiendo, la voy liquidando.
Y aparte de Becker, ¿con algún autor con el que te sientas identificado, sobre todo a nivel a lo mejor de filosofía o...?
Pues eso, los que he ido comentando, grandes filósofos como Locke, Hume o Adam Smith, que me inspiran bastante a la hora de escribir y, bueno, eso, que tampoco me apetece meterme en un debate político, así que me quedo aquí. Es para hablar de literatura.
Te metes en el berenjenal de entenderlos, ya que haces el esfuerzo, yo creo que merece la pena que visitemos tu blog.
Bueno, vemos que eres un gran seguidor de este arte, como es la literatura. Si tuvieras que elegir un solo libro, ¿cuál sería?
Pues es una decisión bastante difícil. Es como preguntar cuál es tu comida favorita, que no es la misma para desayunar que para cenar, ¿no? Pues de ensayo no sabría elegir. Algún recopilatorio de artículos a lo mejor, pero claro, un recopilatorio que a lo mejor tendría que hacer yo. Uh-huh. De poesía, rimas y leyendas, con las dos partes juntas si puede ser. Y otro que me gustaría salvar también es Rebelión en la Granja y eso. No me hagáis elegir más, pero bueno, si tuviese que elegir a lo mejor me quedaría con una enciclopedia.
Bueno, pues llega el momento de que hagamos alguno de tus escritos. Adelante.
Buscamos, buscamos.
Buscamos, buscamos. Se me olvidó desconfiar cuando dijiste que esto nunca acabaría, que sin mí no volverías a estar alegre. No hablabas con saliva, hablabas con vinagre. Puedo vivir sin ti, con medio litro de vodka en sangre, pero puedo vivir sin ti. Si prefieres un chico malo, pues ya sabes, vete, pero no me pidas consejos el día que te pegue. Me pudo la obsesión, vivir por ti y olvidarme de mí. Ceder sin cesión, sin escisión, sin escribir por mí ni un solo mísero reglón. Lo que hoy echas de más, te lo prometo, llegará un día en que lo echarás de menos. Acaban tirando de tópicos, repeticiones sin reflexión, palabras salida de mi boca, que no pretenden molestar, y que, ni aunque lo intentasen, conseguirían llegar a enamorar. De mí ya solo te quiere mi hígado, cercano estoy a sentirme identificado. Prefiere que torture el corazón, prefiere estar contigo a que beba alcohol. Como ves, te quiere por interés, como cuando me llamabas de madrugada a las 3. Lloran dividiendo consuelo para sonreír, terminar con ese estrés, porque solo me tratabas bien cuando estabas mal. Paradójico, ¿verdad? Para estar mal contigo, prefiero estar conmigo, y con esta botella de mi mejor amigo ruso, porque así no sufro. Nunca antes había escrito ni tan fácil ni tanto. Medio borracho, todo sale más rápido, supongo. Te darás cuenta demasiado tarde y el sol ya habrá caído, y de la oscuridad hacia la luz los pensamientos huyen. Así que mis sentimientos pronto se habrán ido. Aunque ahora ni siquiera ellos saben cómo fluyen. Quizás lo nuestro fue una locura, pero el tiempo todo lo cura. Quizás me acabe la botella, seguiré hacia adelante, pero quizás ya no haya vuelta atrás.
Bueno, pues nos acabas de dejar sorprendidas a las tres. Y bueno, te quería hacer simplemente una última pregunta, es porque también en la entrevista que le hicimos a Siracusa también le preguntamos lo mismo. ¿Tú crees que estas situaciones de despecho, que parece que es lo que trasluce el poema, o de como de desamor, son más propicias a la hora de escribir?
Son más propicias porque es más fácil, o sea, son a lo mejor un sentimiento de alegría, como ¿cómo lo expresas? A lo mejor es, ¡ay, qué feliz estoy! Pero te quedas ahí, no te apetece a lo mejor pensar, pero cuando estás mal, a lo mejor dices, voy a pensar, estás mal y te comes la cabeza y te reyes. Entonces es cuando yo creo que realmente más...
Tienes la necesidad de
desahogarte, porque cuando estás feliz, ¿qué te vas a desahogar? Pues eres feliz, lo disfrutas y fin. Pero no sé, cuando estás triste, pues necesitas expresarlo muchas veces y no sé, supongo que es por eso, sin más.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, que sabemos que has hecho un esfuerzo extra por venir aquí, por pasar este rato con nosotras.
Gracias a vosotras.
Así que nada, vuelve cuando quieras.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Este es el final del programa La Letra Pequeña. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotras y volveremos el 18 de abril.
Hasta entonces, os invitamos a que visitéis nuestro blog, laletraumh.blogspot.com, y a que sigáis pendientes de nuestro perfil en Twitter y en Facebook, donde encontraréis más novedades.
Como siempre, os dejamos una cita para la reflexión, en este caso de Borges. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. ¶¶